desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Muy buenos días, comunidad unimetense, bienvenido a su programa Sujetos de Hechos y Derechos. Hoy tenemos un tema muy interesante, algo que tal vez no solemos tocar en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar sobre los grupos minoritarios especiales en nuestro país, en nuestra Colombia. Participando en este programa del día de hoy está la estudiante Karen Cortés del programa de trabajo social. Buenos días, Karen.
Buenos días, profe Ana Lucía. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes de la universidad, acá acompañándolos para trabajar este tema tan importante de grupos minoritarios especiales en nuestro país.
Y en nuestro máster se encuentra el profesor Harold, quien nos va a colaborar con toda la parte logística detrás del micrófono. Bueno, estimada comunidad, ¿por qué hemos tocado este tema el día de hoy en nuestro programa? Colombia es un país multidiverso, con una riqueza cultural, religiosa, social, que nos hace particulares. Y dentro de esa cultura, dentro de esa riqueza, tenemos a nuestros grupos minoritarios. Ellos hacen parte de todo un contexto colombiano, el cual nos debe interesar, porque hace parte de nuestros hermanos colombianos. Para ello, es importante que conozcamos qué es un grupo étnico. Un grupo étnico es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad nacional o hegemónica, teniendo en cuenta que hay unas prácticas socioculturales las cuales son visibles a través de sus costumbres y de sus tradiciones y son fácilmente identificables por parte de otras personas. Estas tradiciones, estas costumbres les permiten construir un sentido de pertenencia como comunidad con sus orígenes y se autorreconocen como tal. Esto no quiere decir que sea un obstáculo para que ellos sean personas que se identifiquen como miembros de este país, como colombianos y como colombianas. Eso hace que compartamos entre todos un territorio, una nación, una identidad como país. Sin embargo, tienen unas particularidades. En este sentido, comparten dos sentires. Uno, que es el étnico, del que hemos venido hablando de sus costumbres y tradiciones, y el otro, el nacional. Para seguirnos contextualizando, tenemos que hablar que en Colombia están reconocidos y están conformados diferentes grupos étnicos. Uno de ellos son nuestros pueblos indígenas, los afrocolombianos o afrodescendientes, los raizales y los rom. Vamos a ir hablando a través del programa sobre cada uno de estos grupos para que los conozcamos un poco más y veamos la riqueza que ellos representan para nuestro país.
Dentro de estos grupos minoritarios especiales, también teniendo en cuenta no solo los grupos indígenas o los afrocolombianos, como lo acaba de mencionar la profesora Ana Lucía, también tenemos que ver actualmente los grupos minoritarios como son la población LGBTI, la población que está en proceso de reinserción a la vida civil, todo lo que el conflicto armado ha generado en nuestro país. También están las personas desplazadas, que podremos considerarlos como un grupo minoritario. Entonces, para continuar con lo que nos manifiesta la profe Ana Lucía, tenemos que ver cuáles son, o qué son más bien, los pueblos y comunidades indígenas. En Colombia tenemos 87 comunidades indígenas distribuidos en todo el territorio nacional. En Bogotá aproximadamente viven 15.032 personas que se reconocen a sí mismas como indígenas. También, pues, ellos tienen su reconocimiento a una lengua, a una familia lingüística, que son como los muiscas, los ambicapijao, los misac, los quiucha, los yanacona, los de pasto, los nasa, los inga, los emberá, los catio, los guayuy, los huitoto, y entre otras. Muy buena parte de estas etnias están representadas por 9 cabildos reconocidos jurídicamente y 2 en proceso de obtener dicho reconocimiento. Todos estos son tenidos en cuenta por la administración, y existen medidas para garantizar su atención integral, así como la conservación de su identidad y el ejercicio pleno de sus libertades y derechos culturales. ¿Por qué? Porque a través de la legislación, nuestro país ha permitido que estos pueblos indígenas participen hegemónicamente tanto en los aspectos políticos, sociales y culturales. Estos grupos o pueblos indígenas también son reconocidos dentro de ellos mismos por una legislación y una normatividad, que a pesar de que tengan una legislación independiente, también se deben acoger a lo que nos presenta nuestra Constitución Política Colombiana.
También es importante reconocer que muchas de estas comunidades aún subsisten, como por ejemplo la comunidad indígena Sicuani, la comunidad indígena del Amazonas, los Embera, entre otras comunidades, que por la misma acción del, para ellos, hombre blanco, ha mitigado, ha disminuido sus costumbres, sus creencias, y se ha ido perdiendo todo ese valor cultural, incluso hasta medicinal, que ha sido pues una tradición de años y años presentes en ello. Por eso es importante que los identifiquemos y que los reconozcamos y resaltemos esa importancia de ellos como indígenas.
Es importante también que tengamos en cuenta todos los grupos indígenas, porque cómo se han visto afectados por la mano de obra que se ha ido llevando hacia sus lugares de origen, a sus asentamientos, a donde están ubicados, cómo la industrialización y todos los procesos de desarrollo que tiene el país no ha tenido en cuenta el respeto por la diversidad, el respeto por la cultura, por los aborígenes que dieron como auge a nuestro país. Es muy importante que todas las políticas de desarrollo tengan un enfoque diferencial para a la hora de trabajar cerca de sus comunidades. ¿Cómo pueden hacer inclusión con estas personas? ¿Cómo pueden aplicar ciertas políticas que no se vean afectados? ¿Cómo, desde la responsabilidad social empresarial que estas empresas están ejerciendo en estos lugares, vean beneficiados a los pueblos indígenas y no, por el contrario, como lo estamos viviendo hoy en día, sean los más damnificados y se vaya perdiendo pues esta riqueza cultural, costumbres, tradiciones, toda la parte religiosa, que es muy diferente a la de las personas blancas, por llamarlo así, toda la parte medicinal, ancestral que ellos tienen? Es una riqueza que no debemos dejar perder por todos los procesos de desarrollo que lleva el país.
Exacto, que no ocurra lo que sucedió con los Nucac, que fueron descubiertos en los años 80, inicios de los años 80, y en aproximadamente 35 años la pérdida que se ha tenido de ellos en cuanto a su identidad cultural ha sido bastante grande. Ellos pasaron de ser un pueblo un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario, donde hoy en día ya uno mira a los niños con vestimentas propias de la cultura occidental. Su lenguaje también se ha perdido y toda su cosmogonía, todo su pensamiento también se ha ido disminuyendo considerablemente. Y lo que nos dice Karen es muy importante, pensar en ellos y en mantener esa riqueza que ellos presentan para no perderlo, porque igual hace parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y todos los conocimientos que ellos poseen son importantes también para nuestro desarrollo como país. Y es ahí en donde refuerzo lo que nos contaba Karen en la participación del Estado colombiano. No solamente quienes están en los cargos directivos, sino también nosotros como parte de la sociedad, como parte de ese Estado, nosotros desde nuestro actuar profesional, ¿qué hacemos? Un ingeniero que está haciendo, un ingeniero ambiental, ¿qué puede hacer por estas comunidades? Un arquitecto, ¿cómo se puede inspirar en las estructuras que ellos realizan para sus casas? Nosotros desde trabajo social, ¿cómo podemos rescatar todos esos valores y principios? Desde la medicina, ¿cómo se puede utilizar todo ese conocimiento ancestral? Entonces, comunidad unimetense, la invitación es a que pensemos también en ellos, que hacen parte de nuestro país. Ahora continuamos con las comunidades negras o afrocolombianas o afrodescendientes. Un dato que tenemos es que en Bogotá habitan cerca de 97.800 personas que son reconocidas como tal, como afrocolombianos o afrodescendientes. El desplazamiento forzoso que ha ocurrido en las últimas décadas del siglo XX y aún en el siglo XXI ha hecho que se lleguen masivamente afrodescendientes provenientes de la zona Caribe y el Pacífico colombiano. En el 2005 en Bogotá se establecieron los lineamientos de la política pública para este grupo poblacional enfocado hacia Bogotá, y se institucionalizó el día 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad. Estas personas son descendientes de múltiples generaciones y de un proceso de aprendizaje de nuestros antiguos esclavos africanos. Por ello, el término afrodescendiente denota a todos los descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas, esto en los años 1500. Asimismo, esto busca abarcar a todos los pueblos descendientes, ya sea directa o indirectamente, en el mundo. Estos términos de afrocolombiano y afrodescendiente son equivalentes, son iguales, ya que son todos aquellos descendientes de la población de las raíces negroafricanas en la nación colombiana. Ellos son autorreconocidos y son uno de los grupos que más fuerza presentan en cuanto a la defensa de sus derechos como seres humanos y de sus orígenes raizales, de sus orígenes étnicos. Y por ejemplo, los tenemos establecidos como la Ley de Negritudes o la Ley 70, que tiene una fuerza en el Pacífico colombiano. Por ejemplo, la comunidad de San Basilio de Palenque en el Caribe colombiano. Esa comunidad negra, afrocolombiana o afrodescendiente tiene una fuerza muy grande en el país, como les decía yo ahorita, en la defensa y en buscar la garantía de sus derechos. Ya hoy en día, como vemos incluso en las noticias, permanentemente se ven movilizaciones en torno a esta defensa. Vemos que ya hay leyes que castigan la discriminación por origen étnico, por origen raizal, en especial en las comunidades negras o afrocolombianas.
Asimismo, dentro de esta población afrocolombiana o afrodescendiente, es muy interesante ver toda la diversidad que hay en ellos, en su cultura, en las comidas típicas que ellos tienen dentro de su región, todo lo que los hace propios, todo lo que los hace diferentes y únicos. Además, dentro de estos afrocolombianos podemos ver de que hay como ciertas diferencias y ciertas categorías. Están los zambos, que en su momento fue cuando se dio la mezcla entre el africano y el indígena. Ellos ya pues son, están dentro de la comunidad afrocolombiana, pero son mezclas que se han dado a través de la historia. Lo que definimos o lo que conocemos como los mulatos son la mezcla entre los afrocolombianos y los españoles. Y por último tenemos los mestizos, que son la mezcla entre los indígenas y los españoles. Esta riqueza de diversidad nos permite tener como más fortaleza a la hora de apoyarlos, tanto social como jurídicamente, para que a estas personas se les respete todos sus derechos, al igual que como cualquier otra. Son personas íntegras, son personas que también desean y anhelan cumplir muchas metas. Es muy importante resaltar que el Estado ha garantizado de cierta forma los derechos de estas personas, como lo mencionó la profe Ana Lucía. En la ley 70 de 1993 está la ley de comunidades negras, que el objeto de esta no es solamente darle una ley a la comunidad afrocolombiana, sino es reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando las tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico y todo lo que es la costa del país. Además de eso, también está la oportunidad, por decirlo así, que le otorga la ley 649 del 2001 para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, donde pues la comunidad afrocolombiana tiene dos curules a las que pertenecen, a las que deben ejercer, asimismo que dentro de ellos mismos ejerzan el derecho a la participación, a la opinión pública, al respeto, a la diversidad, a defender todo lo que son sus derechos.
Si bien es cierto, existen estas normatividades, aún falta bastante recorrido en nuestra sociedad para que ellos sigan con su posicionamiento, al igual que los indígenas y los otros pueblos minoritarios, las otras comunidades minoritarias, frente al goce pleno de sus derechos. Es por eso también que el Estado, a través de estas normas, ha iniciado este proceso. Aún falta también mayor empoderamiento de estas comunidades por parte de algunos de sus miembros. Si bien es cierto, hay algunos que se han empoderado, aún trabajan y tienen una fuerte presencia, aún hay personas que de alguna forma se autodiscriminan.
Para continuar, otro grupo minoritario que tenemos dentro de nuestro país es la comunidad raizal. Según algunos datos del DANE, en Bogotá viven aproximadamente 1.355 raizales, de los cuales gran parte de ellos reside pues en la localidad de Teusaquillo. Este grupo conserva su identidad cultural a pesar de no encontrarse en su lugar de origen, y lo demuestran a través de eventos culturales como la Semana Raizal de Bogotá, que se celebra todos los años en el mes de octubre, con actividades culturales, académicas, religiosas y conmemorativas de su comunidad, de sus aborígenes. Estos raizales están representados por una organización llamada ORFA, que es la Organización de Raizales Fuera del Archipiélago, que allí se aglutinan a los nativos del archipiélago afrodescendientes, cuyas raíces culturales son afro-anglo-antillanas y cuyos integrantes mantienen una fuerte identidad caribeña. Asimismo, se presentan una serie de prácticas socioculturales diferenciadas de otros grupos de la población afrocolombiana del continente. Por otro lado, ellos se identifican también pues a través de su idioma y la religiosidad de pues su origen protestante, y utilizan el bande como lengua propia de la comunidad raizal.
El bande es una mezcla de español, francés e inglés. Quien ha tenido la oportunidad de ir a San Andrés y a las islas, ha tenido la posibilidad de escucharlos a ellos hablar en su idioma. Es bastante fuerte la presencia aún de su lengua nativa. Sin embargo, eso les permite ciertas habilidades a la hora de atender al turista, porque pueden comprender de alguna forma el español, comprender el inglés y comprender el francés. Lo mismo, sus tradiciones son bastante fuertes en ellos, y pues la existencia de estas comunidades y de estas organizaciones han permitido que se mantengan sus orígenes, su cultura. Algo que me parece importante destacar es el fuerte sentido que tienen muchos raizales, muchos sanandresanos, de su sentir como colombianos, a pesar del ligero abandono en el que se encuentran estos habitantes. Recordemos el año pasado, antepasado, cuando sucedió todo el debate en torno a la división marítima que Nicaragua en su momento pensaba en reclamar a San Andrés como suyo, pero en algún momento los raizales se manifestaron y dijeron: no, somos colombianos. Casi que podría decir yo que tienen más identidad colombiana que los que vivimos tierra adentro. Y me parece importante resaltar eso para que nosotros, como habitantes de los demás departamentos, empecemos a mirar esa identidad colombiana que ellos han evidenciado en ese momento. Pienso que otro pueblo podría haber dicho: sí, perfecto, nos sentimos más nicaragüenses porque estamos a 15 minutos de Nicaragua y en Colombia estamos a 45 minutos, una hora. Y es importante, porque a pesar de toda la mezcla cultural que ellos presentan, tienen un fuerte sentimiento como colombianos. Vamos a escuchar brevemente una música correspondiente a nuestra comunidad raizal sanandresana. Escuchemos.
Tu música siempre contigo en Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos. Todos somos sujetos de hechos y derechos.
Muy buenos días, estamos de regreso con nuestro programa Sujetos de Hechos y Derechos. Esperamos hayan disfrutado ustedes esta música de nuestras comunidades raizales sanandresanas. Estamos de regreso con nuestro tema de grupos minoritarios especiales. Ahora continuaremos con el tema del pueblo Rum o pueblo gitano. De acuerdo a la última encuesta del DANE en el 2005 en Bogotá, como dato estadístico, residen 623 personas miembros de esta etnia. Se dividen en dos compañías o clanes representados por las organizaciones Unión Romaní y Prorom. Asimismo, estas comunidades mantienen vigentes sus instituciones sociales tradicionales, como la CRIS, que es la forma de un tribunal tradicional presidido por las personas mayores, y el respeto por los mayores de la comunidad, que se conocen como Sere Romengue. Este es un grupo de características nómadas originarios del norte de la India, que se establecieron desde la conquista y colonización europea en lo que hoy es nuestro territorio colombiano. Se autorreconocen al mantener algunos rasgos culturales que los diferencian de otros sectores, tales como su idioma propio, llamado romaní, su ley gitana y su descendencia les permite organizarse alrededor de clanes y linajes. Estas personas se encuentran ubicadas normalmente en las zonas urbanas de Cúcuta, Girón, Itagüí, Bogotá, Envigado, Duitama, Santa Marta, Cali, Sampues y Cartagena. Son las zonas en donde ellos como comunidad tienen mayor presencia en nuestro país.
Bueno, también tenemos que tener en cuenta, hemos hablado de la diversidad que hay en nuestro país, de todo lo que nuestros ancestros, nuestros aborígenes nos han aportado en la historia. También actualmente se ha tocado mucho el tema de la población LGBTI. Esta población también hace parte de los grupos minoritarios especiales. Bueno, dentro de lo que es la población LGBTI, estas siglas pues los identifican a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y los intersexuales. Dentro de esta población hay también mucha diversidad. No podemos decir de que o todos son gays o todos son lesbianas, no. Esto presta para que haya diversidad, haya diferencia, haya todo lo que esta población nos permite conocer de ellos. Tenemos que hablar acerca de lo que es la orientación sexual, que es la orientación sexual nos indica que es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Por otro lado está la identidad sexual, que esta identidad sexual es el sentido psicológico de ser hombre o mujer, es del sentir de cada individuo. Y el rol social del sexo ya es lo que nos determina la sociedad respecto a las normas culturales de las conductas femeninas y masculinas. Dentro de esta población encontramos, como ya lo mencioné, las lesbianas, gays, bisexuales. Están los transgeneristas, que dentro de esta categoría se encuentran poblaciones, por decirlo así, dentro de ellos. Están los transformistas, los travestis, el andrógino, el transexual y el intersexual. Como podemos evidenciar, hay diversidad dentro de ellos, hay diversidad en todo lo que es su forma de vestir, de actuar, de comportarse dentro de ellos y dentro de la sociedad, en el rol que se estén desenvolviendo. Hay características muy importantes acerca de lo que se ha trabajado con esta población. Dentro de ellos se destacan los principios de Yogyakarta, que estos principios se deben a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y a la identidad de género, como lo mencioné anteriormente. Estos dos son conceptos muy importantes a la hora de trabajar con la población LGBTI. Estos principios de Yogyakarta engloban todo lo que son los derechos fundamentales, los derechos civiles, sociales, políticos, a los que deben tener acceso y oportunidad las personas que hacen parte de la población LGBTI. ¿Cómo se debe aplicar esta normatividad? Esta normatividad la debe acoger todos los países que hicieron parte del proceso de construcción de estos principios a través de políticas, a través de programas y proyectos que vayan encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de esta población. Acá en Colombia, pues ha sido un tema como de mucha polémica.
Bastante debate.
Sí, debido a que Colombia, como en alguna de sus constituciones manifestó ser un país católico, entonces venimos como con esas raíces, como que el respeto por el catolicismo muy arraigado a eso, y no se permite la diversidad en su orientación sexual de las diferentes personas, que es algo normal en nuestra sociedad. Dentro de las políticas de Colombia ya se han creado como ciertas libertades, acceso a al goce efectivo de los derechos, el goce efectivo de derecho de formar una familia, de ejercer participación en los escenarios políticos, de tener acceso quizás a una pensión, de la pareja si sea del mismo sexo, acceso a la seguridad social. Lo último que, como hemos escuchado en las noticias y todo lo que se ha hablado, es acerca de la adopción, ¿no? Entonces ya está la polémica de si es o no adecuado, pero entonces ahí estaríamos viendo todo lo que es relacionado tanto el derecho a formar familia como el derecho de los niños, niñas y adolescentes
tener una familia. Y la otra polémica es la reciente aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sí, ya es algo que se ha hablado desde la corte, ya es así, ciertos grupos políticos no lo quieren aceptar, es algo que ya se está permitiendo en nuestro país.
Es una realidad que ya tenemos que empezar a manejar, tenemos que empezar a convivir y aceptar muchas cosas, porque igual, a pesar de su condición, son seres humanos iguales a aquellos que profesan otra orientación sexual. Me parece interesante que continuemos con otras poblaciones. ¿Tienes algo más que decir, Karen?
No, pues dentro de esta población LGBTI es importante resaltar, como usted ya lo manifestó, que son personas comunes y corrientes, son personas a las cuales se les debe brindar respeto al igual que cualquier otra, deben tener acceso a lo que es un empleo digno, a la salud, al ejercer su profesión sin ninguna discriminación. Y además de eso, ellos mismos han creado colectivos, han creado instituciones para apoyar a los mismos de esta población. Y es algo de resaltar que la mayoría de ellas son de acceso tanto para personas de la población LGBTI como el resto de la población. Ellos, a diferencia de muchas personas, no discriminan por las orientaciones sexuales, más bien generan respeto y generan conciencia del respeto a la diversidad.
Bueno, otro grupo minoritario que tenemos, que a pesar de ser el último que hemos tocado en el día de hoy, no es el menos importante, es la comunidad campesina. Son personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, que se dedican al campo como tal. Son cultivadores, son artesanos, son pescadores, son recolectores, y digamos que hacen parte fundamental de nuestra sociedad. Si no tuviésemos a nuestros campesinos, no tendríamos un plato de comida en nuestras mesas, no tendríamos toda la variedad y toda la riqueza gastronómica que nos caracteriza. Son personas que vienen acumulando una serie de tradiciones y una serie de cultura desde los siglos XVII y XVIII, en la época del fuerte mestizaje a raíz de la colonización. Son personas que se caracterizan obviamente por su vida en el campo. Ellos aproximadamente representan el 27% de la población y tienen una fuerza creciente que se evidenció entre los años de 1938 y 1993, a pesar de la fuerte migración que han tenido las personas del campo hacia la ciudad. La población campesina se ha proyectado de alguna forma en la gastronomía, en la cultura colombiana. Digamos que son todas las personas que nosotros en las épocas de colegio, donde vemos todas estas manifestaciones, vemos esa cultura manifestada en las guabinas, en los pasillos, en el mismo joropo, en toda esa cultura que nosotros vemos procedente de la época de la colonia. Las costumbres del campo son normalmente heredadas de generación en generación. La cultura de la formación voz a voz hace parte de esta cultura campesina. Tienen unas costumbres y unas tradiciones, como por ejemplo el levantarse tan pronto sale el sol, acostarse tan pronto se oculta el sol. Manejan toda la parte, de alguna forma viene también de nuestros indígenas, del manejo de las semillas, el manejo de los horarios, el manejo de las estaciones, siempre desde la observación y el estudio de la naturaleza. Su música, toda la significación mágico-religiosa, toda nuestra ascendencia, en el caso de los cundi boyacenses, toda la música chipcha hace parte de nuestras tradiciones. Sus cantos, su misma forma de hablar, sus creencias hacen parte también hoy en día en la medicina popular. Por ejemplo, plantas medicinales para tratar el asma, para tratar la tos, para tratar el dolor de cabeza, que tienen aún así una fuerte raíz en nuestros antiguos indígenas colombianos. Nuestra comunidad campesina aún permanece con algunos mitos. Incluso acá en la región de los Llanos aún podemos percibir en el llanero los mitos del silbón, del bola de fuego, entre otros. En el caso de otras regiones, la llorona, la patasola, etcétera, que aún para estas personas tiene mayor significancia. Y otro aspecto importante de los campesinos es la tradición católica. A pesar de que tienen pues sus mitos y creencias que hacen parte de nuestros orígenes indígenas, la fuerte presencia católica en ellos es importante porque hacen parte de aquellos orígenes de nuestra época de la colonia.
Es muy importante resaltar que esta comunidad campesina, pues al verse enmarcado dentro de lo rural, también se ha visto muy afectada por todo lo que es el marco del conflicto armado en nuestro país. Pero a pesar de eso, a pesar de la migración a las zonas urbanas, a pesar de todo lo que han tenido que vivir, ellas persisten y han luchado por continuar con su tradición rural, campesina, conservar sus tradiciones, conservar todo lo que es el cultivo orgánico, de una alimentación sana, saludable. Es muy importante también saber todo lo que la nueva ruralidad ha traído para estos campesinos. Una nueva ruralidad donde ya tiene que ser tecnificada, ya debe ser diferente la forma de producción, porque ya va a entrar a una comercialización de sus productos pues más a mayor escala, todo debido al desarrollo, a la industrialización. Pero a pesar de que quizás sea tecnificado, no se pierden estas tradiciones y estas costumbres campesinas. No estamos alejados de ella. Acá cerca a Villavicencio tenemos todo lo que es la comunidad rural de las Leonas, la vereda de las Leonas, que ellos se han caracterizado por modificar ciertas formas de cultivo, donde han garantizado pues tanto la tradición, pero han mejorado nuevos productos para participar dentro de los mercados campesinos que se realizan en las diferentes ciudades, para que las personas puedan participar y consumir alimentos sanos y saludables.
Estimada comunidad unimetense, esperamos que este espacio de hoy, donde hemos hablado de nuestros compatriotas y donde los hemos visibilizado, no se quede acá, sino que lo traslademos a nuestros entornos, lo traslademos a nuestro trabajo profesional, incluso desde la academia, pensar en estas personas que hacen parte fundamental de nuestra existencia como profesionales. Esperamos que haya sido de su agrado la música de fondo, que hace parte de un grupo musical del Putumayo, es música tradicional indígena, desarrollada por un grupo de jóvenes y algunos adultos del siglo XXI que aún mantienen vivas sus tradiciones. Estimada comunidad, nos veremos en nuestro próximo programa dentro de 8 días. Gracias por su compañía y su sintonía. Que tengan muy buen día.
Sobre todo de llevar a la juventud un mensaje de identidad, de decirles a ellos que es valioso y que parte de la...
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.